Hablaremos hoy de un personaje del que hemos hablado, accederemos a gentiles pedidos. Uh-huh. ¿Recuerda el caballero francés, el caballero Dion?
Sí.
Que ya veremos qué particularidad tenía. Se llamaba Carlos Dion, pero su segundo nombre era Genoveva, Jean-Bieve. Un capricho del padre, vaya a saber, como si usted se llamara Daniel Genoveva. Daniel Carlota estaría bien, sería peor incluso. Sí. Mactas. Bien, este no se llamaba Mactas, se llamaba Dion, pero sí se llamaba Genoveva de segundo nombre. Un segundo nombre que en cierto modo lo marcó. Personas supersticiosas suelen creer que los nombres que tenemos prefiguran nuestra conducta, etc. Si un señor que se llame León andará rugiendo por la avenida Santa Fe. El caballero Dion era rubio, de rasgos finos. Ocupaba el cargo de agregado al gabinete del intendente de alimentación general del rey Luis XV.
No le entraba la tarjeta.
Lindo título, ¿eh?
Era inteligente, culto, hábil en la esgrima, de a ratos poeta, pero parece que no era feliz. Dicen las crónicas que la naturaleza le había prestado una masculinidad muy poco acusada. Parece que un día un duque anunció que iba a ser una fiesta de disfraces y el caballero Dion decidió ir disfrazado de mujer. La noche de la fiesta apareció allí, adornado, maquillado, parecía una encantadora jovencita, parecía. Y en el bailongo estaban nada menos que el rey, la marquesa de Pompadour, toda esa gente. Parece que en un momento Luis XV empezó a mirarlo a Dion. El rey estaba entonces fascinado y quiso conocer a aquella muchachita. Le ordenó a uno de sus asistentes que se la presentara. Y Dion fue presentado al rey, no le quedó otra cosa que presentarse. Y parece que su majestad empezó a ponerse insoportable. Y se lanzaba al ataque como lo que era, un hombre no demasiado acostumbrado a encontrar resistencia. Y bueno, cada vez iba más a fondo el rey, y el pobre caballero, desesperado, dijo: Alteza, os han engañado, y yo he sido víctima de una estratagema. Entonces expuso sus argumentos. El rey quedó un poco perplejo, naturalmente, pero no se enojó. Y en ese momento se le ocurrió algo. Pensó que el caballero Dion podía ser un espía perfecto. Hacía rato que Luis XV buscaba a una mujer con suficiente valor como para meterse en cortes extranjeras, y no la había encontrado. Entonces se lo propuso al caballero Dion. Al día siguiente de la fiesta, Charles Dion se convirtió en un agente secreto de Francia. Estuvo en distintas cortes europeas, estuvo con la zarina Isabel de Rusia, iba disfrazado de mujer, se hacía llamar Lía de Beaumont. Tomó alguna información acerca de temas económicos, después le encargaron algo más difícil. Parece que a Luis XV se le había ocurrido invadir Inglaterra. Un día dijo: che, qué ganas tengo de invadir la costa sur de Inglaterra, que parece que es la más fácil. Además pensaba, soñaba con la restauración de los Estuardo, con la sublevación de Irlanda también, soñaba el rey. Y Luis XV mandó entonces al caballero Dion a que se internara en la corte de Jorge III. No solo recibió esa orden, sino que una vez que estaba allá, se le ordenó tomar ropas de hombre y tratar de seducir, ya que estaba, a la mismísima reina, a la mujer de Jorge III, Sofía Carlota. Y así lo hizo, se vistió de hombre y empezó a hacerle sonrisas a Sofía Carlota. Al poco tiempo la joven reina inglesa, recibió al caballero de honra con su forma masculina, y le empezó a gustar. Le consiguió un aposento en palacio, y se hicieron amantes. Tanto es así que algunas afirman que el rey Jorge IV, que nació 9 meses después de la visita del espía, era hijo del caballero de honor. Pero son murmuraciones. Pasó el tiempo, la invasión que soñaba Luis XV no terminaba de armarse, el caballero de honor enviaba poca información, un desembarco francés en costas inglesas se hacía poco menos que imposible, los costos eran muy altos, pero el tipo seguía en Londres y pasaba largas horas en compañía de la reina Sofía Carlota, y así durante 8 años, hablando de Carlota. Sí. Una noche del año 1771, cuando Deon se hallaba en la pieza misma de la soberana, estaba ahí, aterrizó de improviso el rey Jorge III. Estaba el tipo con la mena ahí, guarda el rey. La cosa fue exactamente así. Lo tenían de campana, en la puerta, en el pasillo, a un maestro de ceremonias de la reina, llamado Cockle, que estaba de ahí, en la tapuera. Sí. Y en eso abrió la puerta y dijo, Araca, que viene el Reinaldo. Y venía el rey, no había forma de rajar. No sabiendo qué hacer, el caballero Dion tomó la iniciativa, corrió hacia la cama del príncipe de Gales, el hijito que tenía 8 años de la reina, y dormía en la habitación contigua. Mirá vos, qué gentuza. Y lo tiró en la cama de la reina. Lo hizo entrar al que tenían de campana, a Cackle, y se pusieron todos a mirar al pibe y a jugar con el pibe. Y le dijeron que lo estaban cuidando porque estaba un poco enfermo. El pibe miraba. Pero el rey sospechó, y más yo hubiera sospechado también. Cackle, para salvar a la reina, tuvo una idea. Sabiendo que este muchacho de On, este sí estaba en el secreto, antes había sido espía disfrazado de mujer en la corte rusa y que había recorrido toda Europa con el nombre de Lía de Beaumont, resolvió hacerle creer al rey que en realidad este muchacho era una señorita. Y se lo dijo confidencialmente. Dice, mire, majestad, no es por hablar, pero este no es un tipo. Dice, es una dama. El rey quedó un poco aturdido y se quedó rumiando sus dudas. Y por ahí dijo, no, ya sé lo que voy a hacer. Voy a escribir al embajador de Inglaterra en Francia para que a través del mismo rey Luis XV me diga si verdaderamente este tipo es una mujer o un hombre. Y ahí, imagínate vos, Sofía Carlota, el ayudante, se desesperaron, ¿sabes? Se va a destapar la voz. Al poco tiempo salieron 2 cartas para Francia. Una, la de Jorge III, que preguntaba al rey, al mismísimo rey Luis XV, quién verdaderamente era este niato. Y otra, de Sofía Carlota y de Cackle, que también al rey, que implorando le dictaban la respuesta. Le decía, por favor, diga que es mujer, porque se arma el lío acá. Luis XV recibió las 2 cartas y no sabía qué hacer, imagínense. La galantería lo obligaba a salvar a la reina, pero la moral lo obligaba a no mentirle al rey de Francia, cosa que incluso podía desatar una guerra, imagínense, me mintió. Pero optó por ayudar a la reina. Y a fin de convencer mejor al rey Jorge III, Luis le envió un expediente falso en el que se daba cuenta del sexo del caballero de On. Allí aparecía como Lía Beaumont, por supuesto del sexo femenino. Al poco tiempo se enteró todo Londres, y ocurrió entonces un curioso fenómeno. Se cruzaron apuestas acerca del sexo del amante de la reina, y se convirtió todo en una pieza de conversación. El caballero de On estaba perplejo, protestó cuando se enteró que decían que era una dama, no sabía nada de la intervención de Cockle y de la reina pidiéndole a Luis XV que dijera que era una dama. Empezó a decir que era un hombre, todo lo cargaban, retó a duelo a medio país. Ante tal actitud, imagínense, Jorge III volvió a dudar, sospechó una maquinación y declaró que estaba dispuesto a romper con el rey de Francia si todo era un engaño. Entonces se tomó en Francia una decisión increíble. Le llegó a Dion una notificación del rey acerca de la imposibilidad de continuar con su sexo. El rey francés le ordenaba cambiar de sexo. Tuckle le explicó que por el honor de la reina y el honor de Luis XV debía pasar por mujer y vestir para siempre atuendos femeninos. Durante semanas y meses, Luis XV, que deseaba evitar conflictos con Inglaterra, lo acosó al caballero. Y se cruzó una extravagante correspondencia. Luis le decía cosas así. Señor, dice, piensa en Juana de Arco. ¿No es preferible gozar de una inmensa, enorme reputación como mujer que de una mínima como hombre? Un poco machista era Luis. Se muere Luis XV, pero retoma el asunto Luis XVI. Y siguió. Reanudó las conversaciones. Y en septiembre del 1776, Luis XVI. El caballero de Orleans, sabiendo que el rey de Inglaterra hacía sufrir un verdadero infierno a su esposa, aceptó vestir las ropas de mujer, bajo ciertas condiciones. Una era vestir de luto, y nunca de fiesta. Dijo, estoy dispuesta a someterme a la desgracia, pero no al ridículo. Bueno, Luis XVI envió a Inglaterra a Beaumarchais, nada menos que el guionista del Barbero de Sevilla y de las bodas de Fígaro, para que acompañara a León y lo mandaron como embajador. Pero Beaumarchais no sabía muy bien al principio a quién tenía que ver. Le dijeron que fuera a ver una señorita y no lo habían puesto al tanto de la conspiración. Y vio al caballero de León, que ya estaba vestido siempre de mujer, como olía de Beaumont, y se enamoró. Le gustó. A Beaumarchais, al embajador de Francia, le gustó esta tipa. Bueno, León se comportó en forma muy desagradable para desenamorarlo. Decía groserías, escupía de colmillo.
Se limpiaba la oreja.
Se rascaba contra las paredes. Todas esas cosas que hace una cuando quiere que un hombre no se enamore de una, ¿no? Entonces León buscó otra solución. Abandonó Londres y se volvió a Francia, cosa que debió haber hecho al segundo día, ¿no? Y ya cansado de representar el papel de seductora, se retiró a Tonnerre, su pueblo natal, pero recibió orden expresa de seguir vistiéndose como mujer. Para agradecérselo, incluso María Antonieta, la mujer de Luis XVI, le encargó un ajuar a la primera costurera de París, Rosa Bertrand, y le regaló su abanico también, que fuera vestido de mujer, pero por lo menos con buena ropa. Y entonces el pobre León no tuvo más remedio que renegar de su pasado. Aprendió a bordar, a cocinar, a hacer tapicería. Había sido durante 39 años un hombre, y fue durante otros 43 una mujer encantadora. Falleció en 1810, y los médicos muy intrigados examinaron su cuerpo. Claro, ya todos creían que era una mujer, hacía 43 años de este episodio. Y comprobaron que el caballero seguía siendo un auténtico oficial de dragones. Esta es la increíble historia del caballero de León. Para preservar el honor de la reina de Inglaterra y también del rey de Francia, el tipo recibió la orden de modificar su sexo, y en esos tiempos que no eran ahora. Ahora uno quiere modificar su sexo, tranquilamente lo modifica. Yo me he visto como quiero vestirme de mujer, mañana salimos con usted, Rolón, porque no encuentra con quién ir a un vernissage.
Me acompaña,
lo acompaño, pero esos eran tiempos muy difíciles. Qué historia, ¿eh?
Sí, realmente.
Qué historia. Ahora, hay que ser lindo para que te pasen estas cosas.
Seguramente.
Esto a Gillespie y a mí no nos pasaría.
Bueno, no sé. Gillespie con una pollerita puede quedar lindo. Pobre muchacho, en serio.
¿A quién quiere dedicar esta historia, querido Rolón?
Bueno, me causa una cierta tristeza la historia de este chico. Así que a él, inteligente, poeta, sensible, y sacrificado, por lo que veo, era un poco andrógino, por lo que se ve, lo cual me remite al dedicando, obvio que es el amigo Platón.
Claro, que plantea, el inventor del andrógino.
Que plantea el mito de los andróginos.
Al mismo tiempo,
hombre y mujer,
hombre y
¿no?
mujer. o que era el ser original del cual provenimos.
¿Eh? Aristófanes, que es el personaje que lo dice en el banquete, y ya que hablamos del amigo, el letrista, la boda de Fígaro, déjeme dedicar esto a Mozart.
Muy bien. Hemos resuelto amoblar esta la pequeña conversación con una canción teatral que acompañaba a uno de nuestros radioteatros, que se llamaba El Inspector Bouvard contra el Rey de los Disfraces. Es una muy breve canción, era un minuto y pico, que cantan Guillermo Fernández y Karina Biorlegui a dúo, y que se llama Sin Disfrazarme, o acaso Sin Disfrazarme Ya No Puedo Vivir. Adelante, muchachos.
Sin disfrazarme ya no puedo vivir. Siempre me oculto detrás de un antifaz. Por eso no verás mi corazón jamás. Usted esconde una pena de amor.
¿Cómo lo descubrió?
Se puede adivinar, es un secreto muy vulgar.
Decime quién sos vos, decime a dónde vas.
Si me sacó el disfraz, abajo hay otro más. Y así andamos los dos, mintiendo sin parar.
Tal vez porque en la vida ya se sabe, todo el año es carnaval.
Si sabe tanto, dígame ya quién soy.
Usted es la ilusión, y acuérdese de mí si quiere dar su corazón.
En La Venganza Será Terrible hemos escuchado Sin Disfrazarme Ya No Puedo Vivir de Alejandro Dolina en la versión de Guillermo Fernández y Karina Biorlegui.